Eclesiastés, el capítulo 2. Y son de la mala, puestos de pie, sigan con la lectura de este capítulo. Eclesiastés, el capítulo 2. Es Salomón, el predicador, el hombre más sabio que existió, escribiendo estas palabras. Eclesiastés, después de los Salmos, los Proverbios, está este libro, Eclesiastés, el capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí eso también era vanidad. A la risa dije, enloquece, si al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Busquemos en nuestras Biblias el pasaje de Primera de Pedro que coincidentalmente leímos de Primera de Pedro. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y terminamos Santiago. Esta mañana leímos los primeros versículos de Primera de Pedro y nos tocó leer del versículo 3 en adelante. Ya llegamos al versículo 18 en la memorización de un versículo por mes. Es el pasaje que estamos memorizando este año. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Pero como hemos aprendido de este pasaje, el apóstol nos da una serie de motivaciones a ser santos, a ser personas diferentes del mundo, personas consagradas, separadas para Dios, a desechar lo malo, a seguir lo bueno, a cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió. En otras palabras, a ser cristianos de verdad. Y sin duda alguna, creo yo, el versículo que nos toca memorizar este mes nos da la mejor motivación a la santidad. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En este texto nos explica el apóstol que no debemos conformarnos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, sabiendo que fuimos rescatados, y completa el pensamiento el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Y ustedes pueden leer esos versículos del 13 al 17 para que vean que estamos en el contexto y de eso se trata. Ahora, para estudiar este versículo con algo de orden, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, sabiendo que fuiste rescatados. La segunda parte, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y la tercera parte, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bien, la primera frase del versículo es, sabiendo que fuisteis rescatados. Y el apóstol nos enseña con esta frase que para tener la energía espiritual, para ser santos, para tener esa motivación a ser buenos cristianos, tenemos que aplicar el conocimiento que fuimos rescatados. Y noten que el apóstol asume que sabemos, sabiendo, como hay otras Biblias que dicen, y sabéis que fuisteis, es algo que ya sabemos. Es el mismo argumento del apóstol en 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19. Si son tan amables de buscarlo, 1 Corintios 6, 19. Si algún día escribo un libro acerca de la dieta, cómo bajar de peso bíblicamente, voy a usar este pasaje, comenzando con el versículo 12. Primera Corintios 6, el versículo 19 nos dice, ignoráis que no sabéis, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados, habéis sido redimidos, habéis sido rescatados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas son cosas que sabemos, no ignoramos. Es el mismo principio de 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 9. Versículo que nos habla el contexto de la ofrenda. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis, esta no es cosa que ignoran los cristianos, ya conocéis, ya sabéis esto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, lo hemos dicho mucho últimamente, pero vale la pena repetirlo. Hay muchos cristianos débiles, hay muchos cristianos pusilánimes, los cristianos de plastilina, por la falta de conocimiento, o no aplican el conocimiento que tienen. El profeta dijo, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Le faltó aplicar el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jehová, los ejércitos, el conocimiento del plan de Dios. Y así hay muchos cristianos. Y también hay quienes están esperando una luz, un milagro, algo que les dé la energía espiritual, la motivación, que para de verdad ser cristianos al rojo vivo, por así decirlo. Están esperando una luz, una visión, un milagro, una paloma que se les aparezca, cuando lo que necesitan es conocer, aplicar el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que necesitan es aplicar Él sabiendo que fuisteis rescatados. Rescatados es una palabra muy especial. Solo se menciona tres veces en la Biblia, tres veces en el lenguaje del Nuevo Testamento. Aparte de nuestro texto, se menciona en Lucas 24, pero vean conmigo Tito 2.14. Tito 2.14. El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 14. Aquí también se menciona esta palabra y es el mismo contexto. Hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ahí está la palabra, para rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra quiere decir redimir, comprar, librar, rescatar. Y era usada en tiempos bíblicos especialmente con respecto a librar o rescatar un esclavo. Vamos a suponer que usted conocía a un esclavo, era gente de ese tiempo. Conocía a un esclavo y le caía muy bien ese esclavo y se da cuenta que el patrón que tiene es muy cruel. Entonces lo que podía hacer usted era rescatarlo pagando el valor del esclavo. ¿Y saben qué? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él nos rescató, nos redimió, Él pagó por nosotros, que éramos esclavos del pecado, esclavos sujetos a la voluntad del diablo, nos dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26. Y una de las cosas, escúchame muy bien, aquí comienza realmente el corazón del sermón. Una de las cosas que nos tiene que entrar en la cabeza, que nos tiene que entrar sobre todo al corazón para motivarnos a la santidad, es que fuimos rescatados como esclavos. Fuimos rescatados como esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos enemigos de Dios. No merecíamos ser librados, ser rescatados. Fue por pura gracia que Él nos rescató. Sería como si tú pagaras la multa y la fianza de alguien que atropelló a tu hijo. Así. Un borracho atropella a tu hijo y tú vas al juez y le dices, yo quiero pagar la multa, yo quiero que este hombre salga de la cárcel, quiero ponerlo en libertad, yo pongo la fianza. Y así se trata. Dios pagó la multa, Dios pagó la fianza y nosotros crucificamos a su Hijo. Dios pagó el castigo que merecíamos por haber quebrantado su ley. Entonces, cuando menos por agradecimiento, debemos vivir vidas que le agraden a Él. Debemos de seguir lo bueno y dejar lo malo. Pero también nos va a motivar mucho cuando reconozcamos el hecho del rescate. Nuestro texto nos dice, fuisteis rescatados, ya pasó, esto es algo histórico. Cristo ya murió en la cruz por nosotros, ya pagó el rescate. Ahora, esto no son nuevas cosas, no son noticias, no es nada nuevo. Pero yo te pregunto a ti, ¿ha entrado esto en tu corazón? ¿Ha entrado esto en tu entendimiento espiritual? Que Cristo ya murió por nosotros. ¿Puedes tú decir de corazón, Gálatas 2:20, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Ah, esa es la clave, ese es el chiste, si me permiten esa expresión. De todo esto, es saber que Él lo hizo por nosotros. ¿Te has emocionado? ¿Te has gozado de Romanos capítulo 8, versículo 1? ¡Qué gran versículo! Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que sabe esto al 100%, que Cristo ya pagó por nuestros pecados, que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los que cometemos hoy en día, y los pecados del futuro. El que sabe esto al 100%, tiene una independencia, una libertad, un gozo, una euforia, una motivación espiritual increíble. Este conocimiento lo va a librar de Romanos 7 y lo va a impulsar a cumplir con Romanos 8. Y esto es lo que necesitamos para motivarnos a la santidad. Ahora, otra cosa que nos motiva es tomar en cuenta de qué fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? Bueno, fuimos rescatados del pecado, obviamente. Fuimos rescatados de los lazos del diablo. Fuimos rescatados de la maldición de la ley. Fuimos rescatados de la justa ira de Dios. Fuimos rescatados del infierno eterno. Ahora, el apóstol específicamente, en nuestro texto, habla de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Este es el segundo punto principal. La vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Creo que al considerar la vida de los que viven sin Cristo, hiciéramos un estudio psicológico bíblico de los que viven sin Dios en este mundo, concluiríamos con el apóstol que su manera de vivir ciertamente es vana, es vacía. Es de eso que está hablando el hombre más sabio, Salomón, cuando escribe en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y va a ilustrar esto del fútbol, pero por respeto a los aficionados del balompié, mejor voy a ilustrar esto del béisbol. ¿Se imaginan en el día del juicio final, delante del trono blanco, a un jugador de béisbol profesional, respondiendo a las acusaciones y condenaciones de los libros de Dios? ¿Se imaginan a Dios hablando con este hombre y preguntándole, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Y este hombre en su soberbia le responde, pues yo jugué béisbol. Yo jugué béisbol. Le pegué a una pelota con un palo, sobre todo los domingos, y gané mucho dinero, millones de dólares. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Qué vacía esa vida. Qué vana esa vida, pegarle una pelota y luego morir. Y esto realmente se aplica muchas a todas las profesiones del mundo. Si alguien vive sin Dios, si nuestra motivación no es la gloria de Dios, la extensión de su reino, nuestra vida, ciertamente sea cual sea nuestra profesión, es en vano, está vacía. El médico que trabaja día y noche, pero para ganar dinero y hacerse famoso, tiene una vida vana realmente. Al final, ¿qué va a hacer con su dinero? ¿Qué va a hacer con su dinero ese doctor? ¿Qué va a llevar al cielo? De todo lo que tenga, ¿qué va a llevar al cielo? Nada, absolutamente nada, por supuesto. ¿Y de qué le va a servir la fama en el infierno? De nada, para pura vergüenza. Puesto los que estén ahí van a decir, ¿tú también, aquí? Ahora, cuando el apóstol escribe la cual recibiste de vuestros padres. Y escúcheme muy bien, no me vayan a malentender. El apóstol enfatiza que las tradiciones, los pecados, las vanidades de nuestros padres afectan nuestra manera de vivir. Realmente esto es muy importante y muy práctico. Y aquí tenemos que comenzar con el pecado original. Somos pecadores. ¿Saben por qué somos pecadores? Porque nacimos de padres pecadores, por eso. En cierto sentido, nuestros padres tienen la culpa. Salmo 51, David confiesa, en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58, leemos que nacimos llorando, quejándonos, mintiendo, dice el salmista, porque somos hijos de pecadores. ¿Han leído los libros de Narnia? ¿Alguien ha leído los libros de Narnia? ¿Se acuerdan de cómo se refieren a Lucy y a Edmundo? ¿Hija de quién? Hija de Eva. Hijo de Adán. Muy cierto eso. Muy cierto eso. Y todos somos hijos de Eva. Todos somos, como humanos, hijos de Adán. Ellos pecaron. Ellos cayeron. Entonces, por la genética espiritual, nosotros también somos pecadores. Nosotros también caímos en esa transgresión. Y eso nos condena. Romanos capítulo 5. Y es por eso que el apóstol dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero además, recibimos de nuestros padres muchas veces religiones vanas, ejemplos vanos, filosofías huecas. Y aquí podríamos incluir la idolatría, el materialismo, las teorías falsas, el pragmatismo, las hipocresías, el entretenimiento superficial a lo máximo de nuestros días, algo que recibimos muchas veces de nuestros padres, es la costumbre, y todas esas cosas que hacen en nuestras vidas algo vano, algo vacío. Y si esto es cierto, escúchame muy bien, si esto es cierto, no confíes tu alma a las tradiciones de tus padres. No digas, mis padres creían mi religión, y mis abuelos creían mi religión, y mis bisabuelos creían esta religión, y mis tatarabuelos creían esta religión, y por lo tanto yo también creo lo mismo según las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo más importante. No vaya a ser que recibas una vana manera de vivir de tus padres, una vana manera de vivir que te lleve al infierno. Lo importante no es la tradición y lo que creían nuestros padres. Lo importante es qué dice Dios. Pero el punto positivo. El apóstol nos recuerda que fuimos rescatados de todo eso. Fuimos redimidos, fuimos rescatados de todas esas cosas vanas. Nuestras vidas ya no son vanas, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, nuestras vidas tienen sentido. Con Cristo, nuestras vidas tienen significado. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden eso? Nuestras vidas ahora tienen significado. Tenemos algo por qué vivir. Los que veteranos de la cristiandad, ¿se acuerdan? Había un corito que decía, no me pude acordar de todas las palabras. Tenemos algo por qué vivir en esta vida. Nuestras vidas no son vanas, no son vacíos. Nuestro pecado original que recibimos de nuestros padres ya fue limpiado. Hemos sido regenerados. Ahora, sí, somos hijos de Adán. Pero ahora, en Cristo, somos hijos de Dios. Herederos de Dios. ¡Coherederos con Cristo! ¡Eso nos debe de motivar a la santidad! Y todo porque hemos sido rescatados, redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es el tercer y último punto principal. Para los teólogos avanzados, apunten por ahí, que esa es la primera frase del versículo en el griego. Eso es lo que quiere enfatizar el apóstol. Si ustedes tienen una Biblia en griego, aquí leyeran en primer lugar, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y es lo que quiere enfatizar el apóstol. El oro o la plata en ese tiempo se usaba para comprar y vender y rescatar y liberar a los esclavos. El oro más precioso de ese tiempo. El oro y la plata, pero no dice el apóstol, era algo corruptible. Es algo corruptible, es decir, se echa a perder. El oro y la plata no son eternos. Sus propiedades cambian con el tiempo. Aquí los químicos pueden explicarles. La materia no es eterna. Los electrones no son estables. La oxidación y la radiación, todo eso hace que la materia no sea eterna, por supuesto. La segunda ley de la termodinámica. Bueno, Hablen con un químico, con un físico como Yanet, que les explique por qué la materia no es eterna. Pero el punto del apóstol no es químico o físico. No dice esto por eso. Él hace un contraste. Vean conmigo el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 23. Esto es lo que nos quiere enseñar. Y él usa esta palabra a través de su mensaje de esta carta, por ejemplo, en el versículo 4, 1 Pedro 1, 4. Pero vean el contraste, de esto se trata. 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente, ¿qué? Corruptible. ¿Sino de qué? Incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El concepto, lo que él quiere subrayar aquí, que nosotros fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, pero con algo incorruptible. Es lo que quiere enfatizar el apóstol. Fuimos rescatados con algo de más valor que el oro y la plata. Fuimos rescatados con algo incorruptible, algo eterno. ¿Qué? La sangre preciosa de Cristo. Versículo 19. Lástima que dividieron el versículo aquí. El pensamiento completo es que nos lleva la sangre de Cristo. Bueno, esto es para el siguiente mes. Vamos a enfatizar algo del oro y la plata esta tarde. Suponte que puedes tú juntar todo el oro de todas las minas del mundo y todos los bancos y en Suiza, todos los que tienen allá, todo ese oro y en Nueva York, y puedes juntar todo el oro y toda la plata del mundo. Es más, todo el oro y toda la plata del universo. Eso no nos pudiera redimir de nuestro pecado atroz, como dice el himno. No nos pudiera rescatar. Todo el oro, toda la plata del mundo no puede rescatar una sola alma. ¿Por qué? Porque el alma es de más valor. El alma es espiritual. El alma es eterna. El alma no es material. El alma no es temporal. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en esa gran declaración de Mateo capítulo 16 y versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas cosas corruptibles no sirven para rescatarnos del alma. No sirven para librarnos de ninguna manera. Solo algo incorruptible, solo algo eterno nos podía rescatar. La preciosa sangre de Cristo. Entonces el punto del apóstol es, no menospreciemos el gran costo de nuestra redención. Que esto sea una motivación para nuestra santificación. Ese es el punto del apóstol. O en las palabras del autor de Hebreos, no pisoteemos la sangre de Cristo. Tú vives en una vida de pecado como cristiano. Vives una vida disfrutando tus vicios. Vives en desobediencia, en rebeldías, emborrachándote, fornicando en el internet. Estás pisoteando la sangre incorruptible de Cristo. Imposible, dice el apóstol Pedro. No debe de ser así. Tú vives sin progreso en tu vida como cristiano. Tú vives sin cultivar las virtudes del Espíritu. No te esfuerzas, no te disciplinas para ser más puntual, más paciente, más amable, más obediente, más satisfecho con lo que Dios te da. Estás pisoteando la sangre incorruptible de nuestro Salvador. Nos debe de motivar esto la santidad. Cuidado, hermanos, es algo incorruptible, no corruptible como el oro y la plata, lo que nos rescató. El punto positivo es, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Porque es incorruptible. Por más oro y plata que des a la iglesia, eso no te va a salvar, eso no te va a ayudar en tu vida espiritual. Vístete de oro, vístete de plata, eso no te va a ayudar con la corrupción que hay en tu corazón. Pero aplique la sangre de Cristo. Aplique la sangre incorruptible y preciosa de Cristo. Descansa en el sacrificio de la cruz. Y allí tendrás perdón. Allí tendrás paz. Allí tendrás poder. Pero más de eso en el siguiente versículo. Dios mediante el próximo mes. O terminemos con algunas aplicaciones de nuestro texto. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primer lugar, primera aplicación. Nunca separes tu proceso de santificación de la redención de Cristo. Nunca separes tu proceso de ser santo, separado del mundo, de seguir lo bueno, de dejar lo malo, de la redención, del rescate de Cristo. Este es un problema de muchos de los predicadores hoy en día. Muchos fallan, en esto fallan mucho. Hay mucha exhortación. Deja esto, no hagas esto, haz esto. Y qué bueno que dicen eso, por supuesto. Pero no están dando la motivación de la cruz. No le están dando a la gente el poder. No predican de Cristo, del poder de su sangre. Hermanos, el rescate de Cristo no tan solamente es la base de nuestra salvación, es la base y la mayor motivación de nuestra santificación. ¿Se acuerdan de Romanos 12? Famoso capítulo de Romanos 12. Ojalá que se sepan de memoria, cuando menos el versículo 1. Búsquenlo, por favor, Romanos capítulo 12 y el versículo 1. La teología práctica de este versículo nos lleva a la misma conclusión. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, y todas esas misericordias del cual Él ha hablado los primeros 11 capítulos, de cómo somos pecadores y todo el mundo es pecador, pero en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos la justicia de Dios, por pura gracia, por pura misericordia, por esas misericordias, les ruega, ahora sí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabiendo eso, teniendo entendimiento, renovando eso. Pero lo primero es las misericordias de Dios. Esto es muy importante. No trates, no trates, te vas a frustrar. No trates de ser santa, no trates de ser santo aparte de la cruz de Cristo. Segunda lección. Aprende más y más del rescate de Cristo. Aprende más y más de la redención de Cristo. Sabiendo, muchas veces de eso se trata, el secreto de que progreses en la cristiandad, que aprendas más y más de la redención que hay en Cristo. Haz todo lo posible por saber más y adentrarte, profundizarte más a lo que es la cruz de Cristo. Memoriza pasajes como Isaías 53. Medita mucho en la cruz de Cristo. No faltes a la Santa Cena. Todos los días, recuerda a tu gran rescatador. ¿Existe esa palabra? A tu gran libertador. Recuerda a Cristo, recuerda su gran redención, que ya ha sido perdonado de todos tus pecados por lo que Él hizo en la cruz. Él ya te ha librado de la condenación de la ley, y en Él hay poder, en su sangre incorruptible, para darte vida y vida eterna. Número 3. También eso es muy importante, muy práctico. Hay cristianos que tienen problema con esto. Número 3. No pienses del juicio del juez justo aparte de la cruz. No pienses, no consideres, no reflexiones acerca del juicio aparte de la cruz. Le digo esto por el versículo 18. El versículo 18, nuestro texto, 1 Pedro 1, 18, sigue del versículo 17. ¿Sí o no? Sí. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y hay muchos cristianos, el cristiano va a ser juzgado también. Y la conciencia tiembla una del cristiano, porque el cristiano sabe que falla y fallamos todos los días. Se me va a juzgar por mis obras. Pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Piensa en el juicio, sí, pero nunca aparte de la cruz de Cristo. Piensa así en el versículo 17, pero nunca aparte del versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Eso en sí te va a dar motivación. Amén. Número 4. Asegúrate que no estás viviendo tu vida en vano. Asegúrate que no estás viviendo tu vida en vano. Que tu vida tiene significado, que está llena, que es productiva para la eternidad. Piensa un poquito filosóficamente. ¿Por qué te levantas en la mañana? Para ir al trabajo, para ir a la escuela. ¿Por qué vas al trabajo? ¿Por qué vas a la escuela? Pues para trabajar. ¿Para qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Pero para qué ganas dinero? Pues para comprar ropa, para ir al trabajo, para comprar un carro, para pagar el carro y pagar el fans, las cosas. Porque tengo que ir a trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué vives? ¿Para qué sufres el calor en Hermosillo y el tráfico? Todo eso. ¿Por qué batallas con tu familia? ¿Por qué batallas con tus estudios? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué? ¿Realmente para qué? ¿Lo haces para la gloria de los hombres o para la gloria de Dios? Déjame decirte, cualquiera que sea tu vocación, si no lo haces para la gloria de Dios, es en vano. Vives una vida vacía. Así como el jugador de béisbol. ¿Qué hiciste con tu vida? Le pegué a una pelota con un palito. Es lo mismo. Número 5. Asegúrate que tus hijos reciban de ti cosas buenas, cosas eternas. Asegúrate que tus hijos reciban de ti cosas buenas, cosas eternas. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo mejor que les puedes dar a tus hijos? ¿Qué es lo mejor que ellos pueden recibir de tu parte? ¿Un patrimonio familiar? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Una computadora? ¿Qué es lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos? Lo mejor que tú les puedes dar a tus hijos es el conocimiento de Cristo. Déjame decirte, a lo mejor no los mandes al Tec de Monterrey, a lo mejor no los mandas a una escuela de paga, a lo mejor no tienen mucho en tu casa, a lo mejor no tienen computadora ellos, a lo mejor viven en una casa de cartón. Pero si tú les das el conocimiento de Cristo, van a tener lo mejor. Van a tener lo mejor. Van a tener la salvación de su alma. Su alma eterna. Y eso dura por toda la eternidad. Eso es lo mejor que les puedes dar. Lo mejor que puedes hacer es invertir en ellos oraciones, intercesiones por ellos todos los días. Job, ¿han leído Job, capítulo 1? Impresionante la vida de Job. A veces era un hombre muy ocupado, era muy rico. Pero todos los días sacrificaba e intercedía por sus hijos. Todos los días. Acuérdate que tú los influyes mucho. Fíjate cómo hablas. Ellos van a hablar como tú. Fíjate cómo trabajas. ¿Eres diligente en tu trabajo? Ellos van a ser tan diligentes como tú. Te ven estudiando la Biblia, te ven orando ellos. ¿Ven que te disciplinas para venir a la iglesia? ¿O ven que te pasas la vida en vanidades? Tú los influyes. Número 6, en penúltimo lugar. No pongas tus ojos en el oro, la plata, las riquezas corruptibles de este mundo. No pongas tus ojos en el oro, la plata, las riquezas corruptibles de este mundo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué práctica la exhortación de Santiago? Él nos dice en la página anterior, Santiago nos dice, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esas cosas se pierden, esas cosas son corruptibles, esas cosas se oxidan, esas cosas no sirven en la eternidad. Los van a condenar si no la usaron para Dios, ciertamente. ¿Y qué mejor que el consejo de nuestro Señor Jesucristo entonces? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En último lugar, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en lo que tienes por su sacrificio en la cruz. Eso es lo que cuenta. Eso es tu valor realmente. Eso es lo que te hace rico. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en lo que tienes por su sacrificio en la cruz. Leyendo todos los versículos, bueno, no leí todos los versículos, pero leyendo algunos versículos de donde aparece la palabra oro y plata en la Biblia, o plata y oro, me acordé de ese versículo del apóstol Pedro cuando va a orar en el templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tal vez no tengamos plata ni oro, corruptible. Pero ¿saben qué? Como cristianos, hemos sido rociados con la preciosa sangre de Cristo. Como cristianos tenemos algo incorruptible en el Espíritu Santo. Como cristianos tenemos la vida eterna, tenemos el poder de la cruz, tenemos el Evangelio. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres? De eso se trata nuestro texto para este mes. Oremos.